se lo di, se lo hice.
Están tocando la puerta. Adelante, ay, mi madre, ay, ay, está repleto. Adelante. Dios.
Se llenó el bote.
Señores, tenemos aquí a Bonco. Como siempre, con su elegancia, con su elegancia.
Aquí estamos.
¿Viste que tienes atrás?
Sí, sí.
Esto es lo más bárbaro. Bonco tiene de, ¿cómo se llama? De guardaespaldas, un blanco americano.
Blanco americano. Yo me hice ciudadano americano. Yo soy un negrito o
cero,
no soy
afroamericano. Bueno, qué placer que estés aquí con nosotros en el día de hoy. Nos complace muchísimo, que además con tantos conocidos.
Sí, sí. Oye, una pregunta, María Elena. ¿Esto es así siempre?
Esto siempre es así, siempre.
Más o menos.
Sí. Parece una reunión de barrio,
¿verdad? No, es que esto se llama Tempranito los Sábados, pero nosotros siempre lo hemos visto como en un portal donde los amigos pasan y, oye, tienes un poquito de café, préstame una papa que voy a hacer un poquito de aceite.
Explícale al americano lo que es un portal.
Él sabe.
Lo que es el portal?
Sí. Es que tiene una cubana.
Ah, bueno.
Tiene una cubana. Aquel, ya tú sabes, está graduado de la Universidad de la Calle de Cuba.
Si quiero comer en la casa de mi suegro, ya tú sabes.
¿Está flaco?
Está ahí. No, me dijiste que te ve de lo más bien.
Sí, porque tengo un combate ahora, tengo una pelea.
¿Femenino o masculino?
No, con el quien ponga garantía. Bueno, estoy contento de estar aquí. Ayer noche trabajé y me levanté porque tenía que venir porque, no sé, tengo tantas cosas que sí, tengo que mandar un mensaje a Cuba, a la tierra. Después de ocho años que no había podido entrar, no me habían dejado entrar, así claramente decirlo, por motivos que se saben o no se saben, ajá, pero no había podido entrar, pero gracias a la gestión de muchos humoristas de Cuba, como Gustavito, Don Madió, humorista y artistas que han venido aquí, que yo los he atendido, que los he tratado, y a la gestión también de mucha gente de aquí también, mucha gente de aquí hicieron gestión para que uno pudiera ir allá, y me reencontré con la familia después de 8 años, coincidió la visa, me dieron una visa humanitaria por 10 días, pero la aproveché al máximo, y todo el mundo siempre me pregunta, ¿cuándo llegaste a Cuba si tenía gente atrás? Te lo digo porque... Yo te digo una cosa, la gente de Cuba, el pueblo, el que me vio a mí, el que me aplaudió, el que me dio los aplausos, el que me hizo famoso, me recibió con los brazos abiertos, desde el aeropuerto, tengo que decirlo, todo el mundo.
Famoso, muy famoso.
Sí, pero bueno, la gente, el aeropuerto, ni cola, ni nada, todo el mundo me trató de lo mejor. Me
un príncipe.
Vaya, porque la gente ve el programa.
Americano.
Americano,
otro americano.
No. La gente ve el programa allá. Se ve con la antena de Mauri Pérez. Y se ve el programa allá, cantidad que se ve y la gente, te digo la verdad, la gente cuando me veía, la cara de la gente era como, ¿sabes que en Cuba la gente se agarra a cualquier cosa por una esperanza, para tener una esperanza de algo, de que va a cambiar?
Además,
y todo.
Tú eres un triunfador.
Y, no, con el favor de Dios.
No, es verdad que sí que lo eres, entonces la gente te admira muchísimo.
Claro, y la gente cuando me veía, decía, ¿ves que esto, ves que está cambiando, esto va a cambiar? Mira que te dejaron venir, y la gente se alegró, fue como una cosa de esperanza.
Las puertas se van a abrir.
Sí, la gente estaba hablando de eso, sí. O sea, yo decía, caballero, no para tanto, yo tampoco... Porque yo me acuerdo de que la gente, yo digo, pero el cubano, ¿sabes? El cubano, a cualquier cosita que ve, ¿sabes? Cuando te están dando 3 huevos, que ya te van a dar 2, te dan 4.
Sí, ¡ay, qué bueno!
No, yo me acuerdo que estaba en Cuba, que yo era de los que, fíjate, si uno se adoctrina, se mete en la cabeza las cosas que le van dando ahí poquito a poco. Que yo era en Cuba de los que decía, ay, no, que va, pero a mí el apagón que me gusta es el de 7 a 3. Porque el de por la noche no me gusta. La gente decía, nada, a mí me gusta el de por la tarde, pero el apagón que a mí me gusta es el de por la tarde, porque a mí no me
no, y algo que tú estabas diciendo, que dijiste, no, porque están dando en Cuba. En Cuba no lo están dando, tú lo estás comprando. Claro. Y tenemos, y cuando nos extrapolamos a Cuba nos pasa eso. Están dando carne, están dando huevos. No, yo voy a comprarlo, porque aquí tú lo compras. Tú no dices aquí, están dando en el pueblo y tal cosa. Tú dices, Cuba, voy a comprar.
Sí, en Cuba ahora lo que yo vi, yo lo vi, y a todo el mundo que me pregunta, y lo estoy diciendo muy sincero,
Sí.
Yo fui a Cuba y yo no, hacía 8 años yo no iba. Y yo vi a Cuba
yo puedo, hay muchas personas que están, que siguen estando muy mal. Hay otras personas que tienen mucha, que están ahora con mucha esperanza.
Claro.
Están haciendo negocios, están, una vez un amigo mío, en este viaje un amigo mío me dijo, es por primera vez que en Cuba, en muchos años, en lo que tiene, bueno, son 50 años ya, dice, primera vez que en Cuba, tener talento para buscar dinero ya no es un delito, ¿entiendes? En Cuba antes, cuando tú te buscabas un medio vendiendo, maceta, comprando, haciendo cualquier cosa, era un maceta y maceta, era un problema. ¿Entiendes? Ahora la gente que tenga talento para buscar dinero, ya sea, la gente tiene, bueno, un amigo mío tiene licencia, que siempre fue jinetero, de esos los que andaba con extranjeros, que lo metían preso y todo, ahora el tipo tiene licencia para hacer eso. O sea, tú pagas una licencia y puedes jinetear, o sea, puedes andar con el turista y enseñarle al turista, esto, esto, otro, o sea, todo.
¿Qué tú puedes decirnos ahora de la, del comentario que hizo Danilo Cirio acerca del reggaetón, que van a un poco como a crear la cultura de nuevo en
que no
la
se vulgarice la música?
Porque mira, está muy vulgar.
Mira, el reggaetón en Cuba, yo te digo la verdad, hay una canción ahora que está sonando mucho allá, que todo el mundo la cantaba, los niños, todo el mundo, una canción que dice Kimba pa' que suene. Uh-huh. O sea, una canción que dice Kimba pa' que suene. Kimba.
Qué rico escucharla.
Y todo el mundo bailando, y es una canción pegajosa, y tú ves que, entonces hay un boom de grupos de reggaetón que no los ponen por la radio, pero ya es pasa lo mismo que sucede aquí en Miami, que la música de Cuba no la ponen en la radio, pero la gente la trae, la oye en sus carros, claro, la ve en las discotecas, y entonces esa música no se ha hecho popular en la radio, pero la gente se las pasa con los discos, con las memorias, con esto, y esa música ha cogido mucha fuerza, pero junto con esa música que ha cogido fuerza, que dicen vulgaridades, también hay mucha gente cantando, haciendo canciones sociales, ¿entiendes? Se ha colado con muchas cosas sociales, que al oído de mucha gente pasa como algo gracioso, algo como y lo van bailando, pero siempre van ganando orejas, y entonces ya ellos quieren, la excusa yo creo que es, que y es lógica, ¿verdad? Porque es una cosa lógica, hay muchas canciones muy vulgares, pero
hasta videoclips muy vulgares también.
Pero esos videoclips no lo ponen en ningún sitio de Cuba, no lo ponen ni en la televisión.
Sí, no se han divulgado.
Eso lo ponen en YouTube, lo ve uno que está por aquí, cogen los discos allí.
¿Y por qué tú crees que ahora están diciendo eso?
Porque están...
Tienen que buscar algo.
Mira, en Cuba la gente, lo que hay es que tenerlo con la mente ocupada, ¿entiendes?
Exacto.
Para que en Cuba uno no pase a unos pensamientos mayores, de cosas globales.
Se entiende.
De cosas globales. A ti te tienen, ahí en Cuba uno está pensando en muchas cosas inmediata, como es el desayuno, el almuerzo, la comida, con quién me tomo la cerveza y con quién me acuesto por la noche. O sea, la diversión, esto está visto, yo como soy humorista, analizo mucho las cosas, ¿no? Y veo las cosas para después sacarle humor. Pero en Cuba la gente está así. En Cuba, ya la gente, ya en Cuba, en la calle, la gente no habla casi de política, sino es que ya está tan acostumbrado a que todas las cosas que están pasando, son tantos años,
sí.
Que la gente no está viendo las cosas esas, la gente lo que está preocupado es por desayunar, almorzar,
comer,
ya, bailar,
sí. Ponerse un buen jean,
ponerse una
ropita bien bonita.
Porque no hay preocupación por techo, por esto. Ahora está la gente, a ver si me compro una casa, a ver si me compro, pero... Ya esas son la gente que tienen expectativas, que hay gente que son más futuristas, que son la gente que van adelante en cualquier, en todas las sociedades. Hay gente que va adelante y hay gente que se queda atrás, hay gente que se hunde. Que...
Pero tú no saliste de La Habana, tú llegaste a La Habana
nada más. No, yo no. Oh, eso sí es verdad, ¿eh? La Habana la están maquillando, han arreglado muchos problemas de transporte. Hay guaguas de 5 pesos cubanos. Van vacías, porque son más caras.
Son como una aspirina.
Sí, y entonces tú dices, no me voy a montar en la guagua que está llena, tengo 5 pesos.
Voy a coger la vacía.
El que tiene dinero coge un tercio, coge esto, coge lo otro. Claro. Pero hay gente, hay una capita que dice,
el luchador, como se dice.
El luchador, el de la calle, el que no tiene una familia aquí, exacto, el que no tiene, el que no sabe inventar, aunque es una persona que, porque aquí en este país hay gente que no tiene para hacer un negocio, pero trabaja en los negocios y puede vivir honradamente. Sí. Pero allí, trabajar solamente de un trabajo normal, nadie puede vivir.
En Cuba tú tienes que robar y tienes que ser binero. Eso lo sabemos todos.
De los personajes
que tuviste allí en Cuba, ¿cuál es el cat que dijiste, este lo voy a agarrar y lo voy a traer para los programas?
Bueno,
la primicia.
Bueno, hay un personaje que yo que lo estoy haciendo ahora, sí. Y me vino en la mente. Enriquecerlo con las cosas de Cuba. Es un personaje que yo hago, que es un ministro de cultura, que es muy muelero, ¿entiendes? Yo me acordé, y lo vi por otra vez por mi papá. Mi papá era como en Cuba un dirigente sindical,
sí,
de esto que era de la construcción, sí, y me acordé tanto de ese personaje, me recuerda a él, porque mi papá era de la construcción, pero él no sabe poner un ladrillo ni nada, pero él era dirigente, claro, andaba con una maletica.
Sí, la plumita aquí, la, en el bolsillo.
La 25 plumas aquí, y entonces era para dar nada más que teques en los... Él era nada más que...
En las reuniones.
Cogía el jeep y sí, para acá, y para una reunión, para el sindicato, para aquí, para ahí. Entonces en todos lados era la misma...
El mismo eslogan,
y hablando de palabras ahí, rebuscaba para decir una cosa, al final no decía nada. Sí. Y entonces me acordé de eso, porque es que eso es lo que hay allá. Hay mucha gente que
te tupidores, hablan, como dicen los tupidores.
Y que hablan y que empiezan a hablar y hablar, y ya tú dices, bueno, está bien, ya lo que tengo ganas es que te cae, ¿entiendes?
Y este personaje que tú tienes de bla, 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 ese es como,
eso yo hago un boxeador. Ya, es un boxeador.
¡Ay, yo vengo tan mayor, ¿no?
Este personaje yo en Cuba empecé a hacerlo hace tiempo ya, sí, pero con Alencio Valdés me lo enriqueció, Alencio Valdés, sí, y yo lo empezamos a enriquecer. Y entonces, es un personaje de un amigo de él, del barrio, que era boxeador, y que el tipo es buena gente, es muy noble.
Como un Stevenson.
Sí, ajá, el tipo habla, y entonces el tipo dice, yo ya, cada vez que va a decir cualquier cosa, él no se le entiende, Alexis traduce lo que le da la gana. Claro. Yo voy allí, y dice, ah, bueno, él dice que él...
Esta noche va a ir a comer, sí, donde lo invite, ajá, que se lo invite. Ah.
Y yo digo, no,
tú sabes que me has traído un aliento, una esperanza de los problemas de Cuba. Tú no eres capaz de imaginarte, por inventarte una situación ahí, que por ahí se ve venir el cambio ya, que es la, sí, guagua vacía de $5 y la guagua llena que vale más barata.
Ajá.
Ese es el socialismo real, porque a cada quien, hay un dicho de ellos que dice,
a cada quien su capacidad,
ahí, sí, le van a dar al que tiene la de 5 pesos,
y
al que no tiene,
pero eso era
el socialismo
pero
real.
Pero antes habían cometido el error de que todo el mundo igual, entonces pues están cayendo todas las guaguas, que no sé qué. Si tú, la gente el otro día dice, voy a trabajar, me voy a esforzar para no irme mañana en la guagua estrujada, me voy a ir en la guagua de 5 pesos.
¿No te parece doloroso esperar 53 años
que
no somos iguales?
No, es que no.
Nunca nadie es igual a otro.
Nada, es que han pasado y ya es una cosa ya. Yo creo que hay que darse cuenta en los dos lugares,
claro,
allá,
sí,
y aquí. Porque hay veces que aquí se toman medidas también que a los que afectan no son a la gente de poder ni la gente del gobierno. Al final todas las medidas bruscas que se hagan, bruscas que se hagan contra Cuba, al final van a afectar a la gente que no tiene nada.
Sí.
Porque el que tenga un familiar aquí, el que tenga cualquier cosa que esté, no le afecta. Allá en Cuba, con dólares no encuentras muchas cosas. Es verdad que es increíble. Es increíble que tú te vas a hacer una compra... De una compra, donde uno va, yo fui el primer día, voy a hacer una compra, hice una compra, me gasté casi 300 CUC de eso.
Y no había casi nada.
Y no compré nada.
Es verdad.
Y entonces tienes que saber comprar en la calle, tienes que hacer, es una escuela.
La maraña.
Es una cosa que te...
Lo que pasa es que tiene muchos asesores, ¿verdad?
Muchos asesores. También hay una cosa muy triste que me encontré en el barrio, que era... Todo el mundo pidiéndote un dinero, todo el mundo, sí, pidiendo. Yo tuve que decir, me puse serio, le digo, vea, ¿qué te pasa? Tú me conoces a mí de chiquito, yo me crié aquí contigo. Como tú, dame un salve. Primero, salúdame, dime cómo tú estás, que hace años, 8 años que tú no me ves. Claro. O sea, se ha perdido, hay gente que han perdido
la perspectiva.
Han perdido la perspectiva, dame, mucha gente tomando en las esquinas, mucho, o sea.
Pero bueno, ese es el hombre nuevo, ¿no?
Mucha gente, pero también hay muchas ganas, hay muchas ganas, en Cuba, de lo que
están tocando la puerta.
Bueno, pues ella todos los días, sí, pero los fines de semana compartiendo con nosotros.
No, es que
ella
tiene noticiero.
Pero una cosa que yo digo de Cuba, yo vi en la cara de la gente muchas ganas de vivir, esperando un cambio. Un cambio que va a venir.
Pero cuando tú me dices esperando un cambio, porque, claro, yo estoy aquí igual que tú, ¿Por qué esperando? Porque ya uno tiene otra mentalidad. ¿Por qué tenemos que esperarlo?
Pero que
no hay, no se puede.
¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Es lo que le den, es lo que den en Cuba.
Un conformismo total.
Nadie está interesado en llegar allí a hacer una guerra social, claro. Una guerra civil y que todo el mundo se mate. Pero, y que pasen cosas.
El problema es fácil de resolver. El problema es facilito de resolver.
Pero es
fácil
de resolver.
Sin parar, sin tirar un tiro. Aquí.
Pero es que es ese problema, es eso. En Cuba las cosas van
es que nosotros no tenemos amos musulmanes.
Nada, no, que va.
Uno quiere ver el final.
Uno
quiere ver los créditos, señor.
Uno quiere ver los créditos. Sí. Uno quiere, tú vas a decir, a inmolarte y todo. Sí, no. Uno quiere ver el cambio, uno quiere llegar a su tierra. Es su tierra.
Tú estás comiendo cacarepiño, que es lo que te pasa.
No tenemos otra.
Otra idiosincrasia.
Otra idiosincrasia, como
quiera.
Yo
vendí
algo desde tu amigo.
¿Qué vamos a decir? Tiempo no lo veo, panita, así.
Campeón. Y tú que por aquí, entonces, ¿no?
Se va otra vez a incorporarse a la pelea.
Voy para atrás el que viene ya.
¿A pelear otra vez?
Tengo dos peleas ahí, me estoy buscando peleas ahí. Sí. Y tú ahí, vamos a empezar en enero ya. Marzo o abril por ahí.
Qué bien.
Tres meses de ahí.
Una musiquita, ya que nos gustó musiquita.
Bueno, musiquita para hablar nosotros ahora. Ahora vamos a hablar nosotros. Vámonos con la música. La que más te guste. Ay, mi
hijo.
Los soneros se juntaron para formar una fiesta, porque estaban en Miami tomando ron y cerveza. Sacaron los instrumentos para tocar un buen son, y cuando se dieron cuenta se había formado el rumbo. La gente se fue acercando para escucharlos de cerca, el ambiente calentando, todos buscaban pareja. Una mulata decía, ¿cómo se llama ese piquetón? Que hace tiempo no sentía esa melodía en mi corazón. Los soneros se juntaron para formar una fiesta, porque estaban en Miami tomando ron y cerveza. Sacaron los instrumentos para tocar un buen son, y cuando se dieron cuenta se había formado el rumbo. La gente se fue acercando para escucharlos de cerca, el ambiente calentando, todos buscaban pareja. Una mulata decía, ¿cómo se llama ese piquetón? Que hace tiempo no sentía esa melodía en mi corazón.
De Miami, son los soneros en Miami.
De Miami son los cantantes, son los soneros tocando un son elegante.
De Miami, son los soneros en Miami.
Paso a paso y en te digo yo, cuando tocan los soneros hay que quitarse el sombrero.
Los soneros en Miami.
De Miami.
De Miami. Son los soneros en Miami.
Los soneros.
muchacho. Camina negra con pelo.
De Miami.
Ay, no son negros.
De Miami.
Son de Miami.
De Miami.
Que no son de la loma.
De Miami.
Pero cantan en el llano.
De Miami.
Sin patria, pero sin amor.
De Miami.
No son negros de Miami.
De Miami.
Para bailar, para
de
gozar.
De Miami.
Y a recogerse, que llegaron los soneros.
De Miami. Con los soneros en Miami.
El fin del son con los soneros de Miami. Acabamos de escuchar, amigos oyentes, la música en tempranito de los sábados a través de todas las frecuencias de Radio Martí, por FM, AM, por TV, por internet y donde quiera usted lo ve. Nada más que tiene que encender el radio, ahí estamos nosotros todos los sábados con ustedes. María Elena Páez y Ramón Morel de Oro.
Sí, sí.
Bueno, estamos en la recta final y con, oye, el portal de la casa.
Oíste, Morel, estábamos como en la fiesta de los cumpleaños.
Sí, sí, sí.
Y después
sí.
Que cantamos a Pibé, vamos a tirar una foto.
Vamos a tirar una foto, vamos a tirar una foto. Para dejar constancia gráfica de Toti Rimundoche que ha entrado hoy por aquí.
Bueno, pero, ¿y el Key? ¿Dónde está el Key?
El Key, Carlito, de producción.
No, es que se celebra con mi Key.
Pero es muy temprano para el Key, la fiesta es más tarde, ¿no?
Mira, mi cumpleaños fue ayer.
¿Verdad?
Y el de él antes de ayer.
Sí. Increíble, pero cierto.
Bonco, quería preguntarte, cuando tú vas a Cuba y bueno, le pasa a la mayoría de los cubanos, van con el acento cambiado. ¿Por qué? Porque hay cosas como el apoime, ya uno dice, tengo un turno.
Sí, tengo un apoime. No, yo me río con mi mamá porque mi mamá, Dios mío, mi mamá, todas las palabras ya aquí la ha cambiado, pero cuando llegamos a Cuba, mi mamá, yo la miré y decía, ¿qué te pasa? Si lleva 7 años aquí. Nada más. Mi mamá decía, pero ¿y esto? Ay, pero ¿y esto es así? Y él decía, pero mami, todo el mundo le decía, pero tita, ¿qué te pasa? Y ella, pero el problema es que esto, imagínate, yo estaba, ay, qué rico Cuba, porque vi a mis hijas, hice los 15 de las niñas mías.
Ay, qué lindo.
Me quedaron muy bonitos. Un músico, allá, Osmani García,
sí.
Fue y cantó en los 15. Mi niña lo ama, le encanta.
¿Cantó Chupi Chupi?
No, cantó Chupi Chupi, pero hizo una canción dedicada a los 15 años, ¿no sabes? Y es muy bonita la canción, hizo un videoclip y todo, fue muy bonito, fueron mis amigos allí, los amigos de la niña de la escuela, estuve en la escuela de la niña, de verdad que una cosa que la escuela está muy estricto, en la escuela ahora parece que hicieron una campaña porque se quejaron mucho la gente de que habían maestros que no estaban bien, que no sé qué, y parece que hace un año, 2 años, en la escuela, estricto.
Van con uniforme todavía, ¿no?
Van con uniforme, sí. Pero hay una... Yo
soy partidario del uniforme, a mí me encanta
sí, estaban ahí preocupados por la educación. Y bueno, yo tengo, mi hija le gusta mucho estudiar. Y estaban ahí, porque parece que están rectificando algunas cosas que hicieron, que se sabe que había maestros que no valían la pena.
Claro.
Y todo eso, y vi la escuela... los maestros, la gente en la calle. Te digo de verdad, Cuba necesita
un cambio,
una sí, respiración, señor. Y todo. Pero la gente en Cuba tiene muchas ganas de vivir.
Claro.
Tiene muchas ganas de
vivir. Eso es lo único que no han podido quitarnos de los cubanos. Ni el deseo, sí, de vivir, ni el deseo, sí, de sonreír, ni la el
esperanza.
Deseo de tener lo poquito que tú tienes de partirlo.
La esperanza,
sí, amigo, es mucho, la esperanza. Es mucha, sí, mucha gente, de verdad. Hay mucha gente... con ganas, preguntando, ya no es, ya Estados Unidos no es como cuando yo era joven, que era el enemigo total,
claro,
ni es nada, ¿sabes? Como ha existido tanta inmigración, ya son muchas generaciones,
claro.
Ya la gente, tú sabes, preguntando, y uno parecía el tío Omar ese que viene de viaje, sí, contando. Y
además tú representas, cuando estabas allí, la prosperidad. El sueño americano,
la gente,
tantas cosas representa cuando
la
tú
gente
allí.
Me vio así, me vio, incluso los policías.
Además, te vieron más blanco, ¿no?
Me vio hasta más.
Y me remontó, pero tú te has aclarado. Yo le dije, el aire acondicionado.
El aire acondicionado.
Hasta los policías. Mira, un policía me paró. Y yo le dije, no, mira, es que yo soy Bonco, que no sé qué más. Y le dice al otro, te lo dije, ¿qué pasó por ahí? Te dejaron entrar, que no sé qué. Y ya empezamos a hablar.
Pero oye, eso, te dejaron entrar. Tú no eres extranjero.
Es eso. Qué bien que te dejaron entrar.
Eso es lo que yo digo acá. A mí me duele mucho esa cosa. Porque que te digan a ti, te han dejado entrar a tu pueblo, a tu casa.
Es que lo que te digo yo, como que están dando en la bodega, Sí. No, tú estás comprando en la bodega.
Y sabes que es muy importante lo que ella dice. Yo recuerdo que al principio yo vivía en New Jersey por 13 años, y entonces tú hablabas con cualquier extranjero, me refiero no americano ni cubano, y decían, chicos, pero ustedes de qué se quejan si le dan esto, aquello y lo otro, y no nos dan, te dan la oportunidad de comprar lo que es otro.
No es lo mismo.
La gente está... Yo no me canso, yo me quedé asombrado, ¿eh? Yo esperé otra cosa, más susto, la gente que no quería hablarme,
Más miedo.
No, al contrario, todo el mundo.
Lo mismo, porque tú no te das cuenta que la barrera se cayó, no pudieron aguantar la barrera. Barrera se cayó de...
Es que está cansado de lo mismo.
La mafia de Miami, que nos comemos la gente.
Yo creo que en Cuba la gente ya no está en esa...
Claro que no.
De la mafia de Miami, claro, esa cosa
que,
no.
Pero ve acá, ¿de dónde van todas las cosas que llegan allá si no de la mafia de Miami?
Hombre.
¿De dónde van los paquetes y dónde van las cosas buenas? No viene de la mafia rusa.
No, hombre.
Viene de la mafia de Miami.
Y también hay mucha gente...
Y los rusos sí tienen mafia.
Y hay mucha gente que viaja. Hay mucha gente que, bueno, aquí la gente se queja de eso también, que va mucha... Pero ya hay mucha gente que vive aquí y viaja a Cuba.
Hay muchos ciudadanos españoles también.
Y viajan a Cuba. Hay mucha gente que vive aquí y viaja a Cuba ya son como los extranjeros que uno... Ya son como los extranjeros que iban antes, que ya tú los veías ya con cara de dólar y todo eso.
Cara de dólar, me gusta eso.
Que ya son gente ya que antes cuando yo veía a un extranjero eran los españoles, los italianos, o sea, que iban. Ya los extranjeros que iban son la gente de Miami, que son los mismos cubanos de Miami,
claro,
que van allá y te encuentras con gente que van a ayudar también, que tienen el corazón, que van y dicen, oye, a mí no me importa lo que pase, yo voy cargado y le traigo a los vecinos. Y hay gente que hay mucha gente que yo vi que lo hacen. A mí me gustaría, si voy otra vez, ayudar un poquito más a la gente de mi barrio. Porque
a mi escuela.
Ahora es el día del maestro y yo voy a mandar cosas para los maestros.
Claro.
Cosas que le hacen falta, memoria y bobería. Yo lo voy a hacer, no me interesa. Claro. ¿Por qué? Porque son...
No, porque no es a la revolución, es a determinada gente.
Es a mi gente, claro. A la vecina de mi casa. Yo la gente que veía podía le daba un... Claro.
Hablando de eso, Marilyn, el concierto tuyo, ¿cómo es? De donaciones.
Sí, la Iglesia Metodista Unida tiene una misión de ayuda para los niños de Cuba, en Cuba. Y la otra cosa es el programa de música que estamos haciendo aquí, porque eso es otra cosa que aquí con toda la economía han hecho muchos recortes, y una de las cosas que recortan, lo primero que recortan
siempre
las artes, y entonces nosotros queremos ir a los colegios más y tocar y hablar con los muchachos. Es increíble porque el año pasado fuimos a jueces en un concurso en Miami-Dade, que por cierto va a ser otra vez el año que viene, y había una muchachita que tocó, nosotros éramos los jueces, y había una muchachita que tocó que yo decía, yo la conozco, y después entonces al final, y había otro muchacho también, y decía, pero es que me es conocido ese muchacho, y dio la casualidad que nosotros le dimos clase de piano cuando estaban chiquitos.
Mira eso, qué bien.
Y muy importante, quiero decir que por gracia estamos disfrutando grabaciones de la música, pero la gente si pueden llevar los niños a un concierto en vivo para oír un piano de verdad. Es una experiencia que no...
Única.
Siempre
pasa lo de... Yo me acuerdo cuando estaba dando clase de piano que venía, vino una señora y me dice, ay, mi hija, que no practica, ¿qué voy a hacer? Le digo, ¿cuándo fue la última vez que la llevó a un concierto?
Claro.
Y entonces va y la lleva a un concierto. Dio la casualidad que había un concertista que dio un concierto esto fue en California. Y entonces la semana siguiente viene y me dice, Marilyn, tengo que hablar contigo. Digo, sí. Dice, tengo un problema. Oye, no hay quien la quite del piano. Yo le dije, ay, lo siento. Claro. No es mi problema. Y entonces, pero tenía todas las piezas memorizadas. Sí. Porque había estado practicando, porque le da ilusión y le da esperanza y quieren practicar y quieren seguir a... Quieren sonar.
Yo tengo una anécdota con eso de ir a concierto, y es en la República, yo era un niñito, y nos llevaron a un concierto de piano en el Sauto, en Matanza. Y a mí, todavía me acuerdo, y eso hace 60 años.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, háblanos de tu enfoque este que se presenta próximamente.
Ah, bueno.
¿Cómo lo vas a dirigir?
Bueno, el periódico ya se dirige solo, después de 20 años él se dirige solo, él me dirige a mí.
Está bueno eso.
No, sí, es cierto, en cierta forma, el martes en la noche ya sale de imprenta el periódico, te digo, en el 20 aniversario, y esperamos que la gente le interese como hasta ahora. Yo creo que sí, que tiene sus lectores, y hemos durado 20 años y todavía nos critican, eso es bueno, cuando claro, te critican sí. Es bueno, lo malo es cuando no te critican, porque entonces tú no existes.
Claro.
Sí, eso es cierto. Así, a mí me gusta más la crítica que el halago. Yo se lo decía a Morel ahorita, porque el halago tiende a dormirte, a embelesarte.
Claro.
Mientras que la crítica te activa.
Se activa.
Y dice, ¿qué pasa? Que hay algo raro, hay que resolverlo.
No, sí.
Y así estamos. Así que esperamos que lean Enfoque 3, donde lo encuentren.
¿Por internet cómo lo pueden...?
Yo lo mando por internet a ciento y tantos... receptores que...
Pero aquellos oyentes que nos estén escuchando, dinos la página.
La página no está... había una página, pero está inactiva en estos días, que era enfoque3.com. Uh-huh. Pero no está ahora activa. Así que yo creo que quizás en 15 o 20 días vuelva a estar. Entonces sí se podrá abrir como una página regular.
Perfecto.
Sacando enfoque3.com, y entonces pues lo veremos, lo verán.
Claro. Ven acá, americanito. Ya nos está quedando poquito tiempo. Tú eres de aquí, de la casa.
Claro.
¿Qué tienes para el show de Fernando? ¿Qué nuevo tiene?
Ah, nada, ahí me tienen así como americano con acento americano hablando inglés. Y
después dicen que los americanos no hablan rápido.
Yo soy jinetero del show de Fernando, yo hago lo que me digan. Háganos, dime. Pongo que digo que soy yo hoy.
¿Y cómo te llevas con el personaje que está al lado tuyo?
Es de lo más bien, si salimos de Alexis Valdez una vez, ¿te acuerdas? Y queríamos cantar el himno nacional y no lo hicimos, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Cómo hacerlo?
A ver, bueno,
vamos.
A ver.
Al combate, corred, váyame. Sí.
Que la patria os contempla gloriosa, no temáis
una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir, en cadena vivir es vivir, en afrenta y oprobio sumidos, de clarín escuchar el sonido, a las armas valientes correr, pa 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 pa.
¡Oye, qué bien!
Y eso, que no tengo la menor idea qué cosa es enfrenta y propios sonidos.
A ver, yo te lo digo ahora.
En ofrenda.
Y en oprobios sumidos.
Sumidos, sí.
Yo sé que es algo lindo.
Cadena vivir es vivir.
Ah. Sí, señor. Qué bien. Un americano, señores, cantando nuestro himno nacional.
Vamos a ver cuántos de nosotros que somos ciudadanos americanos nos aprendemos de verdad el himno americano.
Sí,
como dice un amigo mío, que el himno dice que José puede ver. Dice.
Oye, pero yo no sé. Ahora que eres ciudadano americano. Oye, ahora que eres ciudadano americano. Tú sabes que cuando yo estaba haciendo para el test de la ciudadanía, yo tenía todas mis preguntas y todo bien, y entonces mi gringuito me estaba repasando, y entonces yo dije, One Nation Underdog.
Invisible.
O sea, una nación, yo lo decía invisible. Como si estuviese bien. Underdog. Underdog. Una nación bajo perro invisible. Esa es la traducción al español.
Es que el inglés es complicado, ¿eh?
Sí. Yeah. Joel, dinos, ¿qué estás haciendo rapidito y cuánto te podemos ver boxear?
No, yo
ahora viene la carrera, ahora sí rapidito.
Bueno, yo estoy contento ya que vi a mi pana. Y no, tranquilo, esperando el año 2013, que hace yo me dio dos peleas. Y Dios sabe que sabe, él que sabe, y yo.
Claro.
Como yo me siento fuerte, estoy bien, tranquilo. Estoy gordo, tengo que bajar de peso y a meter mano.
Porque ¿en qué peso pelearías?
Voy a tratar de pelear en 146 libras.
147 libras.
Sí.
Bueno. ¿Ese es
Welter? Welter, sí.
¿Tú no has peleado todavía?
No, he peleado.
¿Y por qué coges ese peso?
No, porque ya, como digo, ya yo tengo ya una edad, yo tengo 40
menos
años.
Menos ágil.
Ajá, tenés, ya el cuerpo mío, ya yo estoy muy, muy...
Antes más ancho.
Antes peleaba en 140, pero ya no aguanto con 140.
Claro.
136.
Te debilitaría.
135. 135,
ese hombre.
Pero te debilitaría pelear en un peso menor, ¿verdad?
Sí, sí.
Tiene que ser más ágil, ¿no?
Ajá, más
movimiento. ¿Y la pierna cómo están?
No, eso es natural, ¿entiendes? Sí. La pierna es natural y la habilidad es natural, ¿entiendes? Eso es lo de menos, pero por lo menos la gente me sale más grande y más fuerte, ¿no?
Claro.
Mira, el ejemplo de Marque con 39 años,
¿viste? Sí,
me echó fuerte.
Sí. Nos queda un minuto.
Un minuto de mandarle un beso. Esto se oye en Cuba. Y le mando un beso a toda la gente linda de mi tierra, que los extraño, que quisiera volver y nada, ahí estamos. Yo sigo aquí, a pie del cañón, pero extrañando a Cuba.
Amando a Cuba.
Maringuito quería decir algo, que sí. Tenemos en
dice,
la
dice Marilín, el gringuito quería decir algo, y lo está diciendo ella.
Mi hermano.
Y lo dice ella, vamos.
Ya, no. Platanao.
Si la gente quiere escuchar algunas otras selecciones online de nuestro concierto, se puede visitar facebook.com/thewhiteseasonCD. En inglés. Ajá. So, facebook.com/thewhiteseasonCD. O, si quieren, se pueden...
podemos ver Marilín Morales. Sí, no es más fácil.
Kirk así puede Marilín. También.
A los cubanos. Marilín Morales en Facebook. Y ustedes entren y la van a ver ahí.
Ahí
ya
nos tienen.
Y diciembre 23 en...
Dime, ¿ya nos vamos? Ay, Dios. Ay, mi madre, ya nos vamos, señores. Ahora cuando se está poniendo bueno.
Qué bien tú te la pasas. Este, tu trabajo es como el mío, que sí. Es como el de los ginecólogos.
Sí.
Que trabajamos donde la gente se divierte.
Está bueno eso. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final. A todos, muchísimas gracias. Los esperamos como siempre. Morel de Oro, Marielena Páez, una servidora. Los esperamos el próximo sábado, a esta misma hora, en Tempranito los Sábados. Willy Chirino en Conga Navideña.
¡Que voy!